radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Se van acercando las fiestas, así que todo el mundo anda con el saludómetro a cuestas. Hay gente que dice, che, nos vemos antes de fin de año. Otros que planean, te deseo lo mejor. Otros dicen, paz y amor. Me acuerdo que mi abuela decía, salud y pesetas, porque lo demás son... Bueno, decía algo por el estilo. Otros dicen, buen fin y mejor principio. Aquí la propuesta es fácil. Si querés desearle lo mejor a alguien, decime.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir mu.
¿Cuál es hoy el principal problema de derechos humanos en Argentina? Problema en tiempo presente que está ocurriendo en este mismo momento. ¿Y qué tiene que ver con el tema de la seguridad y la inseguridad? Cuando se habla de derechos humanos, nuestra imaginación va directamente hacia las violaciones ocurridas en la época de la dictadura. Y como referencias aparecen organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, nombres como los de Eve Bonafini, Estela Carlotto, Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, que fue Premio Nobel de la Paz. Yo podría mencionar a alguien menos conocido, el fallecido fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, Emilio Miñone. Y hay otras organizaciones como Hijos, Familiares de Detenidos Desaparecidos, la APDH, Correpi, el CEPROD, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cada una con sus diferencias, con sus características, no es todo lo mismo, pero forman parte de ese escenario, de ese abanico. Pero hoy vamos a hablar de lo actual, de lo que está ocurriendo en este siglo, en este año, en este mismo momento, a partir de un caso que es el de Luciano Arruga. Y hablamos también de su hermana, Vanessa Orieta, a quien te propongo escuchar porque se ha transformado en una nueva referente del tema de derechos humanos. Lo digo como una hipótesis, una impresión personal, que quienes estén escuchando me dirán si están o no de acuerdo con esto. Pero derechos humanos, vuelvo a decir, pensados hoy, y que ponen en debate incluso algunas cuestiones de los organismos tradicionales. La historia, por si no la conoces, es la siguiente. Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. Chico pobre, vivía en un barrio, casi una villa, la 12 de octubre, allí en Lomas del Mirador, y venía en conflicto con policías que querían reclutarlo para robar con protección policial. Luciano se negó. Lo habían detenido sin causa montones de veces, le pegaron muchas veces, lo tenían entre ceja y ceja, justamente porque se negaba a participar en esta oferta que le hacían los policías del barrio. Estuvo desaparecido 5 años y 8 meses. Todos los esfuerzos de su familia fueron inútiles. El 17 de octubre de 2014 se supo que el cuerpo había sido enterrado como NN, muerto en un muy sospechoso accidente de tránsito. O sea, un chico al que se buscaba con la sospecha de que se trataba de una desaparición forzada, no fue visto por el Poder Judicial en los expedientes que lo mencionaban como un NN. Ni siquiera vieron el tatuaje que tenía que decía el nombre de su hermana, Vanessa. Ahora vamos a ver cómo este caso puede estar dándonos toda una señal de recambio en el modo de pensar y actuar frente al tema de los derechos humanos en el país. Vamos a escuchar a Vanessa Orieta, una joven que quizás esté representando en sí misma a una nueva generación de personas capaces de hablar de derechos humanos de otro modo. También vamos a escuchar a Gastón Chilier, director ejecutivo del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y a la doctora Verónica Heredia, abogada de la Cooperativa Trabajo La Vaca, pero que además llevó adelante el caso de la desaparición de otro chico, Iván Torres, en Comodoro Rivadavia, caso que terminó con una condena al Estado argentino, al actual Estado argentino, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, me callo un poco para que empecemos a escuchar a Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, en su intervención durante un debate que se organizó en MU Punto de Encuentro, aquí en Buenos Aires. Vanessa nos va a introducir al tema de la inseguridad, las mafias y los pibes chorros.
Creo que la mejor forma de comenzar esto, y teniendo en cuenta lo que dijo Claudia hace un rato, es contar en cierta forma por qué nosotros relacionamos tanto el tema de la inseguridad, el tema de los pedidos que tienen que ver con más mano dura, por qué hablamos tanto de la policía, de la bonaerense como una mafia organizada, de cómo repercuten estos pedidos de más seguridad en nuestros barrios, en los barrios humildes. Y bueno, y para esto tengo que nombrar el destacamento policial de Lomas del Mirador, ese destacamento que se inauguró en el año 2007 por un pedido de más seguridad de un grupo de vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi. Estos vecinos lo que decían era que, bueno, que el barrio estaba muy inseguro, que los pibes estaban muy violentos, que las villas que estaban cercanas a estas zonas residenciales eran la que ocasionaban el gran problema de violencia. Y bueno, y este foro junto al intendente de Matanza, Fernando Espinosa, fueron los que llevaron adelante la apertura del destacamento policial de Lomas del Mirador. Una vez que se inauguró este destacamento para los jóvenes del barrio 12 de Octubre y del barrio Santos Vega, ubicado en el partido de La Matanza, estos barrios, bueno, este destacamento empezó a ser un lugar de terror y sus efectivos, efectivos policiales que salían a la casa de los jóvenes portadores de algunas características. Mi hermano tenía las características de lo que en los medios se empezaba a configurar como la figura del pibe chorro. Este es un ejercicio que también en todas las actividades que participo les propongo que se hagan ustedes mismos, ¿no? Yo digo pibe chorro y ustedes ya tienen la imagen del pibe chorro armada en su cabeza, y eso habla también de cómo estamos jugando nosotros como sociedad en este momento y cuán naturalizada tenemos esa figura y ese acto de discriminación.
Yo iba anotando, un chico morocho de 16 años, gorrita, que se niega a robar para la policía, tiene sin embargo la imagen del pibe chorro. Desde ya no digo que no haya pibes chorros, pero se arma el prejuicio. Y ahí, con el prejuicio, empieza el huevo de la serpiente y la criminalización de cualquier persona. Sigue Vanessa, la hermana de Luciano Arruga, para explicar quién es, en realidad, el que organiza el delito en los barrios.
Pero vuelvo, la policía salía a la casa de estos pibes. Era esta policía la que claramente sabía y organizaba el delito en los barrios, de qué forma, cooptando a los jóvenes de los barrios humildes. Formas hay muchas. Si el pibe ya tenía una causa armada, era rehén de muchas situaciones violentas, de pedidos por parte de la policía de que siguiera realizando esas tareas delictivas, bajo amenaza, ¿no? Bajo amenazas de que le iba a ir peor, de que iba a terminar preso, de que tenía los minutos contados. En algunos casos las policías fácilmente pueden armarle causa a los jóvenes de los barrios humildes. Cuando uno no tiene el acceso, la oportunidad de acceder a los derechos, se ven rehenes de situaciones violentas que tienen que ver con la policía intentando amedrentarlos y poco a poco incorporarlos a lo que nosotros denunciamos como una red delictiva en manos de las diferentes fuerzas de seguridad que controlan los barrios.
Aquí aparece una paradoja. Cuanto más mano dura se pide, más se fortalece a esas policías que no son la solución a ningún problema, sino que son el propio problema, al reclutar chicos, liberar zonas para que roben, marcar casas o personas a las cuales atracar, Antes de volcarnos a pensar el presente y el futuro de los derechos humanos, un dato más que Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, brinda sobre el caso de su hermano.
El 31 de enero del año 2009, a pesar de que algunos quieren instalar la teoría del accidente, Luciano fue detenido. Nosotros decimos que Luciano fue secuestrado porque no había registro de Luciano en el libro de guardia del destacamento policial de Lomas del Mirador. Nosotros sostenemos que Luciano fue torturado esa madrugada. Sin importarnos lo que nos diga la justicia, nosotros lo sostenemos. La justicia tiene que determinar precisamente qué fue lo que ocurrió en esas horas previas a que Luciano apareciera a las 3:30 en la vía rápida de la General Paz, pero nosotros decimos que Luciano fue detenido de forma arbitraria y que fue torturado y que terminó en ese lugar no por motus propio, sino que presionado, bajo amenaza.
Luciano apareció descalzo cruzando la General Paz en un lugar donde no hay justamente cruces peatonales ni nada por el estilo, corriendo, escapando desde la provincia con sentido hacia la capital, cuando fue atropellado y muerto. El conductor que lo atropelló declaró que parecía estar huyendo de un modo desesperado. Ya volvemos para conocer algo increíble. La justicia, en vez de investigar la desaparición de Luciano, adivinen a quién le pinchó los teléfonos. Y también nos van a contar por qué las desapariciones en dictaduras fueron más democráticas que las desapariciones en democracia.
Decimu. www.lavaca.org.
Decimu.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias.
Opinión.
Entrevistas.
Videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón.
Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón.
Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Hay un nuevo hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se emite una vez por semana por casi 200 radios comunitarias de todo el país y que siempre se puede escuchar en www.lavaca.org. Hoy estamos hablando sobre una nueva agenda y una nueva generación del tema de derechos humanos. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, es muy joven, una sub-30, digamos, pero vamos a hablar con otra joven que además es abogada, Verónica Heredia. Antes del encuentro, había estado charlando con ella y recordando una experiencia personal, el juicio a los excomandantes en el año 1985 que tuve el honor de cubrir en aquella época para el diario La Razón. Yo recordaba esto con Verónica por una idea que se me había ocurrido. En los casos de muertes o desapariciones actuales de chicos en los barrios a manos de la policía, siempre se busca al agente, al cabo, al sargento, al comisario responsable. Pasó incluso con el caso Costecchi y Santillán. Y siempre quedan pendientes, para más adelante, los responsables políticos. Y al final no se llega a los responsables políticos. Pero al revés, en aquel juicio, el juicio a las juntas militares, a los excomandantes, lo que se hizo fue empezar por los responsables, que eran las cúpulas militares. O sea, quienes dan las órdenes, quienes por acción o por omisión son los responsables de los crímenes. Y lo hemos visto aquella vez juzgando a gente como Jorge Videla o Eduardo Macera. Se pudo hacer en plena democracia. ¿Por qué no hacerlo hoy con las policías? Lo que yo me preguntaba es qué pasaría si ante una desaparición, hoy, en lugar de buscar al cabo o al sargento, se busca al ministro de seguridad o al gobernante del lugar donde sucede eso. La doctora Verónica Heredia planteó entonces lo siguiente en la charla en MU Punto de Encuentro.
Pero claro, ¿qué va a investigar al Estado si el Estado se tiene que investigar a sí mismo? Porque el Estado no es una cuestión abstracta, son personas con nombre y apellido que ocupan un lugar determinado. Entonces es un gobernador, es un presidente, es un ministro de seguridad, es un jefe de policía, son legisladores que dicen o que no dicen, son jueces, fiscales. Este es el Estado. Y entonces, estábamos hablando con Sergio de qué pasó luego de la dictadura y cómo se empieza a juzgar a la Junta, ¿no? A quienes sentaron, a quien la democracia dijo, bueno, identificamos a quienes para que respondan por todo lo que pasó. Y ahí se sentaron los jefes. No se sentó el milico que estaba, se sentaron los jefes. Creo que nosotros ahora tenemos que apuntar a los jefes. Nos tenemos que sentar a los ministros de seguridad de todas las provincias, a los gobernadores y gobernadoras de todas las provincias, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a todos los tenemos que sentar, porque son ellos los que tienen que responder, porque ellos son el Estado. Así que bueno, me parece que tenemos que trabajar muy coordinadamente, pensando en que si queremos terminar como México, porque en definitiva las políticas nos vienen, por lo menos en las provincias en el sur, cada tanto viene un gobernador que viajó a Colombia o viajó a México, chocho de la vida, contando que tiene el nuevo plan de seguridad, y uno dice, no, por Dios, qué horror. Bueno, eso es lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros vemos.
Hablaba la abogada Verónica Heredia, trazando un paralelo con lo que ocurre en México y Colombia. La impunidad y la frontera en la que nunca se sabe bien quiénes son delincuentes, quiénes son funcionarios, aunque seguramente ninguno es muy inocente que digamos. Digo esto ya que se acerca el 28 de diciembre. Pero pasemos ahora al director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, que mucho ha aportado desde hace años a temas como el de Luciano Arruga para que formen parte de la agenda de los derechos humanos. Aquí se va a hacer una referencia a la nota que le hizo Claudia Cunha a Vanessa en la revista MU y a la idea de que en dictadura se violaban los derechos humanos más democráticamente, por así decir, o a más sectores sociales que lo que está ocurriendo en estos tiempos. Habla Gastón Chillier.
En la entrevista, a mí me parece genial la entrevista de Vanessa en la última MU, ella plantea algo que también es cierto. O sea, paradójicamente, hoy las violaciones de derechos humanos en democracia en la actualidad o las violaciones de derechos humanos de la dictadura son o eran o fueron más democráticas que la de la democracia. En el sentido de que, como lo plantea Vanessa, hoy las violaciones de derechos humanos, ya sea las violaciones que sufren por la violencia policial, las violaciones que se sufren en las cárceles, las violaciones de los derechos económicos y sociales, las de exclusión, las víctimas son un sector de la sociedad. Es el sector más pobre, es el sector excluido, es el sector con menos acceso a la democracia, para ponerle un nombre. Y si bien en la dictadura el 40% de, por ejemplo, las desapariciones eran trabajadores, es cierto que la sociedad, de alguna manera, las víctimas pertenecían a distintas clases sociales. Hubo, por supuesto, trabajadores, pero hubo clase media, y en menor medida hubo clase alta, pero también hubo. Entonces, es cierto eso. Hoy hay un problema en el sentido de que las víctimas de hoy pertenecen a la misma clase y las violaciones de la democracia son más antidemocráticas. Y eso claramente debería generar una gran discusión.
Era la voz de Gastón Chillier, del CELS, y esa idea de que hoy la represión y las violaciones a los derechos humanos están mucho más focalizadas en chicos de barrios periféricos, y eso que Gastón dice que merece una gran discusión es que por ese mismo motivo no parece ser tan importante como los temas relacionados con la dictadura. Como si fuera diferente que se violen los derechos humanos antes o ahora. Pero esta idea surgió a partir de algo planteado por Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruger. Escúchala.
Y otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, es que parecería ser que no nos conmueve. Digo, a ustedes seguramente que no, ¿no? Yo hablo así como que estoy muy caliente con el mundo, pero no va direccionado a ustedes. Parecería ser que no conmueve la tortura del pibe del barrio humilde. Que el pibe humilde no sufre la tortura igual que la sufrió un militante concientizado con el cambio social durante la última dictadura militar. Parecería ser que los familiares que hoy denunciamos las desapariciones forzadas tampoco sufrimos la búsqueda. Es más, hasta algunos tiran la frase de si las madres y las abuelas lucharon tantos años, ¿por qué ustedes no van a poder luchar esa cantidad de años? ¿Qué les impide a ustedes luchar tanto tiempo? ¿Y por qué tenemos que luchar todo ese tiempo? ¿Si acaso no estamos en democracia? ¿Si acaso no hemos dicho nunca más y hemos habilitado a un Estado todas las posibilidades para que se busque y se encuentre para generar justicia? Bueno, y acá es donde realmente nos tenemos que replantear un tema. Esta democracia. Esta democracia que parecería ser que defiende los derechos humanos de todos y que invisibiliza la voz de las víctimas y que en realidad es una democracia que nos debe muchas respuestas, sobre todo a los que venimos de los sectores más humildes.
Ahí Vanessa planteaba otra alarma. Nos conmueven las torturas y los crímenes de la época de la dictadura, pero parecen conmover menos los de chicos actuales. Y me gustaría completar el razonamiento a partir de algo que planteó Gastón Chillier del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Hay una pregunta de quiénes son las víctimas. Digo, las organizaciones, como el CER, digo, hoy nosotros no somos las víctimas. Pero al mismo tiempo, a mí tampoco me gusta mucho la idea de somos los abogados de... O sea, me parece que parte de la estrategia es, así como Vanessa seguramente aprendió algunas cosas jurídicas, nosotros aprendimos de Vanessa un montón de cosas, y cómo pensar estas estrategias de articulación, ya no de abogado o víctima, sino de estrategias políticas de movilización para generar las discusiones y para generar las demandas, pero ya no tanto en términos de abogado o víctima, sino de distintos actores sociales. Digo, distintas acciones sociales que en definitiva son o somos sujetos políticos que pretendemos un objetivo determinado. Y eso es clave porque organizaciones como el CELS o otras, o por lo menos nosotros nos planteamos todo el tiempo, digamos, ¿dónde están las alianzas? Las alianzas no son las mismas necesariamente que teníamos históricamente. Pueden, o sea, se mantienen, pero hay otras alianzas necesarias, imprescindibles para llevar adelante las luchas. Digo, la lucha de la violencia policial, la lucha contra las cárceles, la relación con los familiares de presos, la lucha por la tierra, el acceso a la tierra o a la vivienda. No se resuelve en un punto con un caso judicial. y hace falta pensar la cuestión que plantea Vanessa en la entrevista de cómo construir un movimiento que refleje los problemas de hoy, que refleje a los actores de hoy, que refleje la situación de quiénes son las víctimas, que refleje de qué manera son víctimas, porque no son de la misma manera que eran antes, como dijo Vanessa también.
La pelea contra la violencia, las cárceles, la situación de las cárceles, los problemas de la tierra, de vivienda, todo forma parte de algo que vamos a seguir escuchando en unos minutos. Cómo pensar de un modo nuevo el tema de los derechos humanos. Cómo armar una nueva agenda sobre ese tema. Yo agregaría el cuidado del ambiente, la distribución de la riqueza, la justicia social, si se me permite, y tantas deudas que a la vez son proyectos para que la sociedad mejore.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Libros y alpargatas.
Vení a Mu Punto de Encuentro.
Mate y bizcochitos. Dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y CDs. Bijú y detergente. Ropa y berenjenas de diseño. Yuyos y videos ecológicos. Camisas y camisolas. Comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Venía Mu Punto de Encuentro.
Mu.
La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI. El sindicato de las nuevas tecnologías.
No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida.
Decimu.
Decimu.